Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. Peores monstruos son humanos. Es algo que decimos a menudo en Terrores Nocturnos. Y lo hacemos porque, pese a haber tratado decenas de casos paranormales, de infestaciones demoníacas o de posesiones, también hemos tratado ya una pequeña lista de criminales. Y sabemos que estos últimos son mucho más peligrosos aún que los anteriores. Que estos criminales, asesinos en serie, son mucho más malvados y perversos que cualquier entidad paranormal. Más aún, si todavía se encuentran sueltos, porque la justicia no ha conseguido hacerse con ellos, o porque el caso se ha quedado sin resolver. En anteriores capítulos os hablamos de dos de los asesinos en serie más conocidos del mundo y que aún siguen sueltos: el monstruo de los Andes y Zodiac. Hoy os hablamos de un asesino más que aún podría estar entre nosotros. Hoy os hablamos del monstruo de Florencia.
Terrores Nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
Florencia, años 80. Una ciudad que nos transporta a épocas más sencillas, a la Edad Media y al Renacimiento. Desde el Ponte Vecchio se observa toda la ciudad. El río Arno, la famosa iglesia de Santa María del Foire, sus galerías comerciales, sus museos, repletos del arte de Miguel Ángel. Es una ciudad llena de vida, más aún en plenos años 80. Las parejas pasean por las calles empedradas, vestidas a la moda de la época, disfrutan de la ciudad, y por las noches se trasladan a los locales llenos de música disco. Es una ciudad especial para estar enamorado, para pasear por la orilla del río, caminar entre las tiendas o disfrutar de los museos. Florencia es para las parejas, o eso piensan, hasta el 7 de junio del año 1981. Entonces, un terrible hallazgo sacude toda la ciudad. Un agente de policía que pasea con su hijo por la vía de la Rico, una carretera más o menos perdida en el bosque de Scadicci, una zona al suroeste de Florencia, descubre un vehículo con dos personas muertas.
El agente retirado llama inmediatamente a los carabinieri, uno de los cuerpos de seguridad italianos que acuden al lugar de forma inmediata. En el lugar encuentran un coche, un Fiat Ritmo. En su interior, sentado en el asiento del conductor, estaba el cuerpo de Giovanni Foggi, de 30 años. Había recibido varios disparos en el pecho y en la cabeza. A pocos metros del vehículo, tirado en el suelo, se encontraba el cuerpo de la joven Carmela De Nuccio, de 26. Estaba semidesnuda, había recibido diversos disparos, uno de ellos en la nuca, y presentaba múltiples heridas de arma blanca. En concreto, con un cuchillo de buceo. El asesino la había arrastrado varios metros del vehículo. Había dejado el contenido de su bolso tirado en el suelo y se había ensañado con su cuerpo. Sus órganos sexuales estaban mutilados.
Tanto los carabinieri como los florentinos quedan completamente en shock con el asesinato. Sin embargo, pasa medianamente desapercibido en los periódicos. Los carabinieri estudian el crimen como un acto aislado, la obra de un loco, un ajuste de cuentas, cualquier cosa puntual. Muchos no han visto nada parecido en toda su carrera, pero no tardarán en verlo de nuevo. Es la mañana del 23 de octubre de 1981. Han pasado unos pocos meses desde el asesinato de la primera pareja, en un campo llamado La Bartolín, cercano a la ciudad de Calenzano. Unos campesinos que pasean por la zona encuentran un coche, un Volkswagen Golf negro. El coche se encontraba abierto y la ventana del pasajero rota. Junto al vehículo están los cuerpos de Stefano Baldi, de 26 años, y Susana Cambi, de 24, que habían salido la noche anterior a cenar.
Stefano había recibido diversos disparos y puñaladas en el pecho. Su novia había sido arrastrada a pocos metros del coche. Igualmente, recibió varios disparos. Y como en el anterior crimen, el asesino se había cebado con ella. Estaba semi desnuda, con los brazos en alto, y le habían extirpado los genitales. El bolso de Susana, de nuevo como pasó con la anterior mujer asesinada, se encontró en el suelo. Todos los objetos de su interior habían sido esparcidos por el lugar. Junto al vehículo se encontraron 10 casquillos de la marca Winchester, serie H, también pertenecientes a una pistola Beretta de calibre 22.
A la policía no se le pasan desapercibidos ninguno de estos detalles. Ven las similitudes entre los crímenes: el coche, una pareja con víctimas, el hombre tiroteado, la mujer mutilada, las mismas balas, el mismo arma y, sobre todo, un modus operandi de ensañamiento con la mujer que deja poco a la imaginación. Los crímenes han sido cometidos por la misma persona. Por primera vez, los carabinieri plantean una hipótesis que meses antes había parecido loca. Un asesino en serie anda suelto por Florencia. Y a quien tampoco se le pasan estos detalles por alto es a la prensa de la época. En los periódicos se empieza a escribir sobre el crimen. Se le compara con el anterior. Se dan similitudes. La población comienza a alarmarse, las parejas saben que hay un asesino suelto que les ha colocado una diana en la espalda. La preocupación crece en la ciudad, que pide una respuesta policial rápida y efectiva. Sin embargo, los policías calman un poco los ánimos. De cara al público siguen negando la hipótesis de un asesino en serie. Hablan de maníaco, más bien. Niegan, en lo posible, la hipótesis del asesino en serie. Hablan de casualidades, de locos. Y con esa premisa, los carabinieri hacen su primera detención.
Se trata de Vincenzo Spalletti, un mirón italiano que se dedicaba a observar parejas que buscaban intimidad, escondiéndose entre los árboles u observando desde lejos, e incluso con prismáticos. Las pruebas circunstanciales apuntan a él. Estaba en el lugar indicado. Tenía un móvil sexual claro, sin coartada, con varias denuncias por acoso. No hay demasiadas pruebas contra él, pero sí las suficientes. Por supuesto, no hay coincidencia de ADN, ya que los lugares de los crímenes están completamente limpios. Ni un solo rastro de ADN. Pero mientras se recaban más pruebas, la policía mantiene a Spalletti bajo custodia. El problema es que el 19 de junio de 1982, Spalletti sigue bajo custodia. Eso quiere decir que no puede ser el autor del crimen que se comete ese día.
Ese sábado, Paolo Mainardi, de 22 años, y su novia Antonella Migliorini, de 20, estacionaron su Seat 147 en un camino rural solitario que les permitiera un poco de intimidad. En Montespertoli, al suroeste de Florencia. Llevaban ya unos años juntos, estaban prometidos, a punto de casarse, y buscaban la intimidad de la noche y del campo. Mientras se encontraban allí, en el coche, alguien surgió de entre los matorrales y se les acercó. Ambos se asustaron al ver a la persona que se acercaba a ellos con una linterna y un arma. Sabiendo sobre todo las informaciones de los anteriores asesinatos a parejas que ya se habían publicado en los periódicos, Paolo se separó de su prometida y puso el coche en marcha y pisó el acelerador a fondo e intentó escapar. Pero la mala suerte les acompañó. Las ruedas traseras se habían quedado enganchadas en una zanja. No podían salir. El coche no avanzaba. El desconocido comenzó a disparar. Un tiro detrás de otro, tan rápido que ninguno de ellos pudo reaccionar antes de verse lleno de balas. Uno de los proyectiles atravesó el cristal delantero. Antonella Migliorini recibió varios disparos en la cabeza. Murió de inmediato. Paolo Mainardi, otros tantos en el cuerpo, pero no murió. Resultó gravemente herido, pero aún con vida, arrancó el vehículo.
Por último, el criminal disparó en repetidas ocasiones al coche, donde los cuerpos de la pareja yacían inertes. Después de eso, el criminal aún tuvo la sangre fría de acercarse al coche, apagar el motor y tirar las llaves a un campo cercano. Sin embargo, esta vez el asesino no completó el ritual. No se sabe si fue por los inconvenientes que le dio Minardi, o intentando escapar, o por el tráfico de la zona, bastante elevado en comparación a los escenarios anteriores. El caso es que decidió escapar lo más rápido que pudo y abandonó el lugar sin completar su ritual de mutilación a la mujer. Varias horas después, unos jóvenes vieron el vehículo con los cuerpos en su interior, llamaron a la policía y finalmente consiguieron trasladar con vida a Paolo Minardi al hospital. La historia se repetía.
A partir de ahí, la policía debe hacer dos cosas. Soltar a Spalletti, que claramente no ha podido cometer el crimen porque estaba entre rejas, y replantearse el caso. Francesco Donato, el jefe de la investigación forense de la Policía de la Toscana, da la voz de alarma. La misma persona ha tenido que cometer los tres crímenes, los seis asesinatos. ¿Por qué? Bueno, dos detalles. El primero, las balas. Al igual que en los anteriores escenarios, pese a no haber nada de ADN, se encontraron varios cartuchos de bala, ambos de una Beretta de calibre 22 de marca Winchester. Según cuenta Donato en un documental del canal Historia, el arma del crimen era la misma en los tres casos.
Todos los casquillos encontrados en las escenas de los crímenes correspondían a cartuchos del calibre 22. Por lo tanto, todas las escenas del crimen tenían en común el tipo de munición.
El segundo detalle, bueno, la firma del asesino. Su modus operandi era demasiado parecido, demasiado brutal como para que fueran crímenes de varias personas. Así lo explica Giovanni Marello, forense psiquiatra de la policía toscana.
Llega despacio hasta el vehículo y luego, de repente, ilumina el interior del coche con una linterna. La luz fuerte e inesperada tiene el mismo efecto que cuando un conejo cruza la carretera y se queda deslumbrado por las luces de un coche. El monstruo aprovecha ese momento para disparar.
Pero además de eso está otro detalle. Siempre trata a las mujeres igual, de forma más brutal que al hombre. Tal y como cuenta Ruggero Perugini, inspector jefe a cargo de la investigación.
Uno de los elementos que caracterizaba la escena del crimen es que primero asesinaba al hombre y luego arrastraba los cuerpos de las mujeres lejos de sus parejas, como intentando remarcar su posesión sobre las
Todo
mujeres.
Todo eso sin mencionar, claro, la mutilación de los cuerpos de las mujeres. De hecho, el asesino tiene tanta habilidad con el cuchillo que los policías plantean la hipótesis de que se trate de un profesional. Un ginecólogo, un médico, un profesional con el cuchillo. Y sobre todo, un hombre con ego, que firma sus crímenes con brutalidad para que todo el mundo sepa que han sido obra suya.
Entonces ahora sí, el pánico se desata en la ciudad. La prensa, en concreto es Mario Spezzi, un periodista especializado en sucesos que sigue el caso, acuña el término de «el monstruo de Florencia» para referirse al asesino. Es una forma de hacer reconocible al asesino anónimo, pero el sobrenombre no ayuda a que el pánico mengüe. En prensa se dan todos los detalles del monstruo, algunos incluso muy difíciles de saber y de conseguir. Las filtraciones de la policía no ayudan, claro. Tampoco que los ciudadanos contaminen los escenarios de las pruebas constantemente con flores y guirnaldas en recuerdo de los asesinos. Menos ayuda aún que los florentinos llamen como locos a denunciar a padres, hijos, exmaridos, hermanos, a cualquiera que fuera sospechoso. La policía tuvo que abrir centenares de hipótesis y de vías de investigación, en las que perdió muchísimo tiempo. La gente intentaba ayudar a coger al asesino, pero el pánico era tal que acabaron entorpeciendo la investigación y contaminando las escenas de los crímenes. La policía no podía trabajar y cada día estaban más presionados para que el caso se cerrara con un culpable.
La prensa iba por un lado, contando demasiados detalles de los casos, los ciudadanos por otros, atacados por el pánico, y la policía por otro diferente, intentando no contaminarse con todo eso y seguir la investigación. Es entonces cuando una llamada llega del hospital. Paolo Minardi ha muerto. No ha conseguido salir del coma con el que llegó al centro. No llegó a despertar nunca. Es una mala noticia, pero entonces, Silvia de la Mónica, la fiscal encargada del caso, tiene una idea para que todos los actores empiecen a colaborar juntos. Entonces, llama a Mario Spezzi, el periodista que acuñó el término de «el monstruo de Florencia», y el más influyente en la época.
Recuerdo claramente que el día después nos llamó el fiscal del estado. Era una mujer. Hablé con ella y me dijo: me gustaría pediros un favor. ¿Podríais publicar una historia falsa donde diga que posiblemente la víctima había dicho algo o había visto algo? Con suerte, el asesino leerá la noticia y a lo mejor comete un error.
Y el plan de la fiscal funciona. El asesino lee la noticia. Pero eso no hace que cometa ningún error. Solo que comience a hacerse más atrevido y a jugar con la policía y con los investigadores. Comenzó a llamar al hombre que condujo la ambulancia en la que trasladó a Mainardi del coche en el que fue disparado al hospital. Le llamaba a casa, preguntando qué había dicho, a quién había identificado, qué había desvelado y amenazando con hacer una masacre. El monstruo de Florencia llamó día tras día con sus amenazas y sus bravuconadas, acusando al sanitario, llamándolo en medio de la noche, pero la policía nunca pudo averiguar ni quién ni desde dónde llamaba. Entonces, el juego escaló un poquito más. El monstruo pasó de llamar a sanitarios a enviar cartas a la policía de Toscana. A los agentes investigadores les llegó efectivamente una carta a comisaría. El mensaje era sencillo: ¿por qué no miráis el asesinato de 1968?
La policía queda completamente anonadada por el giro de la investigación. Pero como estaba haciendo con todo, tenían que explorar esta nueva línea. Y buceando un poco en los archivos, enseguida encuentran el crimen al que se refiere la carta. Sobre todo, porque es idéntico a los posteriores. Era una calurosa noche de agosto del verano de 1968. Estamos en Lastra Signa, un tranquilo municipio de la Toscana, a pocos kilómetros de Florencia. Allí vive Bárbara Locci, una mujer de 32 años, conocida por sus múltiples aventuras y amantes. Esa noche, Bárbara ha dejado a su marido, Stefano Melle, enfermo en casa, para marcharse al cine con su hijo de 8 años y su actual amante, Antonio Lobianco.
Ocho disparos interrumpieron el silencio de la noche. Horas después, el hijo de Bárbara se despertaría y, viendo la situación, corrió a un caserío cercano a avisar. La policía llegó rápido. El principal sospechoso era sin duda el marido de Bárbara. No solo por lo obvio, un crimen pasional en el que mueren una mujer y su amante, sino por las versiones que da Stefano Melle. Versiones contradictorias en las que se inculpa a él y a otros y con muchos cabos sueltos. Finalmente, es condenado a 14 años de prisión. Los carabineri reconocen inmediatamente el modus operandi. Una pareja, solos en el coche, y por supuesto, unas balas calibre 22 de una Beretta marca Winchester. Todo apuntaba a que ese crimen lo había cometido el mismo autor. Solo había un problema. Stefano Melle ya estaba en la cárcel. No podía haber sido él. Eso quería decir que, uno, él no era el monstruo de Florencia, y dos, que el monstruo seguía suelto.
Y Los investigadores cambian entonces el punto de la investigación. Tienen por dónde empezar. Creen que el asesino comenzó a matar por Bárbara, su primer asesinato, por un móvil sentimental. El criminal conocía a Bárbara. Entonces buscan a hombres en el entorno de Bárbara y, sobre todo, buscan la pistola, esa Beretta, que es el arma del crimen. Entonces, caen en Francesco Vinci, uno de los amantes de Bárbara, con fama de violento, a los que los investigadores definen como muy macho. Y no es la primera vez que su nombre sale en la investigación. Su coche fue encontrado abandonado en el bosque tras el asesinato de Mainardi. Las pruebas apuntan a él, y los carabinieri no lo dudan. Le detienen, le ponen bajo custodia y buscan más pruebas. Ahora sí, creen que el monstruo está encarcelado. Pero no lo está. Así se comprueba el 9 de septiembre de 1983, cuando dos estudiantes alemanes que residían temporalmente en Italia mueren en las mismas circunstancias que los crímenes anteriores. Uwe Rusch y Wilhelm Friedrich Horst Meyer, de 24 años de edad, duermen en el coche en un badén, en una carretera del sur de Florencia, cuando son asesinados a tiros.
El modus operandi es el mismo, las balas y el arma también. El asesino solo comete un error. Uwe y Wilhelm son dos hombres. Pese a que uno de ellos tiene una complexión delgada y el pelo largo, y de lejos o de espaldas, se podría confundir con una mujer, pero son dos hombres. El asesino no se da cuenta, o eso cree la policía hasta que no les ha disparado. Pero al ver que no es una mujer, el asesino no completa el ritual, no arrastra un cuerpo y tampoco lo mutila. Solo dispara, se da cuenta de su error y se va. Según los carabinieri, más enfadado que nunca. Está claro que es el mismo autor, solo hay un problema. Vinci está en la cárcel. Los carabinieri pensaban que habían cogido al monstruo, pero está claro que no era él. De hecho, se comprueba aún más un poco después, debido a la frustración del asesino, que vuelve a matar menos de un año después, en julio del 84. Mismo modus operandi, misma arma, esta vez son Claudio Stefanaccio y Pia Rontini, de 22 y 18 años. Esta vez, al haber una mujer, el asesino completa el ritual y, lo más preocupante, el asesino sigue suelto.
El último asesinato conocido atribuido al monstruo de Florencia sucedió casi un año después. Aún, claro, sin que los carabinieri tuvieran ningún sospechoso viable. Fueron una pareja de turistas franceses, con lo que el asesino pretendía que fueran menos buscados en Italia. Sus nombres eran Nadine Giselle Mugot y Jean-Michel Cravieccelli, de 36 y 25 años. La noche del 8 de septiembre de 1985, la pareja estacionó su coche en una zona boscosa cerca de San Casciano Valdipesa, al sur de Florencia. Allí, junto al coche, montaron su pequeña tienda canadiense. Habían decidido acampar allí para visitar la zona. No imaginaban que al caer la noche, mientras hacían el amor, una figura se acercaría a la tienda para acabar con sus vidas.
El asesino realizó varios tiros desde el exterior. Luego abrió la cremallera de la tienda y volvió a disparar contra la pareja. Nadine murió en el acto con los disparos. Jean Michael sobrevivió lo suficiente como para intentar escapar y logró salir de la tienda. Pero pocos metros más allá, fue alcanzado por el asesino, que le acabó matando con sus propias manos, cortándole el cuello. Tras ello, el monstruo regresó a la tienda, donde se ensañó con ella. El cadáver aparece sin un pecho, que dos días después es encontrado dentro de un sobre dirigido a la fiscal Silvia de la Mónica, junto a una nota. El monstruo había comenzado no solo a dejar una firma y a mutilar a sus víctimas brutalmente, sino a jugar con la policía. Ese era el nivel de confianza que tenía, pero eso era lo que la policía esperaba. Que le llevara a cometer errores, desde luego a ellos, la presión de las calles los estaba llevando a hacerlo.
8 asesinatos dobles, 16 víctimas a las que el monstruo de Florencia les arrebató su vida. A esas alturas, la gente ha perdido la paciencia. Absolutamente todos los ciudadanos hablan de lo mismo. En las calles, en las oficinas, en los supermercados, en las tiendas. El mismo tema resonaba por las calles de Florencia, donde se podía oler el miedo de sus habitantes. A esas alturas, todas las miradas estaban puestas en la policía y en los tribunales. Nunca antes, en la historia de Italia, había existido un asesino tan temido y tan buscado como el monstruo de Florencia.
A las pocas semanas y debido a la relevancia del caso, este pasa a manos de la Policía Nacional Italiana. Ruggero Perugini se hace cargo de la investigación, una de las más importantes y más complicadas de su vida. Perugini pasó los primeros días frente al montón de papeles con datos y pistas recogidos por la policía local. Pero, llegado a ese punto, el caso estaba tan enredado que Perugini decidió volver al principio de los hechos para poder dar con el culpable. De esa manera, inició un programa de investigación sobre los antecedentes penales de todos los exprisioneros, que en las fechas en las que se cometieron los crímenes, estaban en libertad. Entre las interminables listas de nombres, uno de ellos se repitió varias veces, quizás demasiadas. Él era Pietro Pacciani, un hombre casado de 60 años, padre de 3 hijos, que vivía en el centro de la zona donde se habían cometido los asesinatos.
Pero Ginny abrió su ficha de investigación y leyó con atención los antecedentes de Pacciani. En los años 50, el hombre, que estaba prometido con una de las mujeres más bellas de la zona, encontró a esta con su amante y automáticamente disparó y apuñaló hasta 19 veces al desconocido. Después, violó a su prometida. Tras estar 13 años en prisión, volvió a ser encarcelado por malos tratos hacia su nueva esposa y acoso sexual a sus 2 hijas más jóvenes. Una de las cosas que más llamó la atención al investigador fue que Pacciani admitió durante el juicio que ver desnuda a su prometida le había hecho matar de forma automática.
La visión del pecho izquierdo de esa chica en compañía de ese hombre había desencadenado su reacción.
Eso es lo que le hizo pensar a Perugini si los asesinatos en cuestión y la mutilación de las mujeres serían algún tipo de venganza. Sea como fuere, a la mañana siguiente, Perugini visitó la casa de Pacciani y conversó con él durante un largo rato. A primera vista, Pacciani podría parecer un hombre normal. Un señor mayor, jornalero, bajito y gordo. Pero el investigador no tardó en darse cuenta de la doble cara de Pacciani. Bajo una fachada por la que podía pasar totalmente desapercibido, se escondía un hombre muy inteligente y en especial manipulador, persuasivo. Además, Perugini pudo comprobar cómo, a pesar de su edad y de estar operado del corazón varias veces, Pacciani era capaz de cargar pesados troncos de un lugar a otro sin problema. Cuando el investigador volvió a su despacho, llegó a la conclusión de que Pacciani era el tipo de hombre que buscaba y que perfectamente podría haber cometido los asesinatos. Pero necesitaba más pruebas. Así que esa misma tarde mandó a los agentes a registrar la casa de Pacciani al detalle. La investigación fue tan intensa que se extendió durante días, 11 para ser concretos, en el que los policías pasaron prácticamente día y noche buscando pistas en la casa del jornalero. Encontraron un cuaderno que les sirvió como aliciente para seguir buscando. La marca del cuaderno no se vendía en la zona, sino en una papelería concreta, justo en la tienda donde los 2 jóvenes alemanes asesinados compraban sus cuadernos de dibujo. Sin embargo, cuando estaban a punto de dar por zanjada la investigación, encontraron una pista más. La pista. En el jardín había un cartucho de bala enterrado bajo tierra, que los policías llevaron a los laboratorios inmediatamente. A las pocas horas obtuvieron la respuesta. La bala sí coincidía con el arma utilizada en los crímenes. Pacciani podría ser llevado ante los jueces.
En abril de 1994 comienza el juicio contra Pacciani. El hombre se declara inocente, pero de poco sirve, porque el 1 de noviembre se dicta sentencia.
Este tribunal de la ciudad de Florencia, sección primera, declara a Pietro Pacciani culpable de todos los cargos de los que se le acusa y lo condena a cadena perpetua.
Pacciani recibe la noticia entre lágrimas. Se derrumba en el banco. La gente aplaude en la sala y también los habitantes de Florencia. El caso parece haber sido resuelto al fin. Pero la euforia dura poco porque entre los policías e investigadores que han seguido de cerca el caso, empieza a resonar la misma pregunta. ¿Seguro que han dado con el hombre correcto? ¿Es Pacciani el monstruo de Florencia? Esas dudas no surgen de la nada. Realmente nacen a raíz de que varios cabos quedan sin atar en relación al último asesinato doble sucedido en 1985. Según los forenses, la pareja fue asesinada el domingo por la noche, pero en la autopsia, en su estómago, todavía quedaban restos de la pasta que cenaron el sábado por la noche. Si el asesinato se hubiera cometido el sábado por la noche en lugar del domingo, Pacciani hubiera tenido una coartada solvente. Esa noche él estuvo en las fiestas de un pueblo donde numerosas personas le vieron. Además, Pacciani tenía varias operaciones de corazón. Y eso no encaja con el asesino del chico de aquella noche. La víctima era un joven fuerte, atlético, ágil, que corrió varios metros antes de ser atacado. Es cierto que Pacciani era fuerte, pero no tenía tal condición como para haber perseguido al chico.
Mientras los rumores y teorías surgían entre los investigadores, el caso da un giro inesperado. Dos compañeros de Pacciani, Mario Van, cartero retirado, y Giancarlo Lotti, vagabundo, se presentan ante las autoridades y confiesan haber ayudado a Pacciani a cometer los crímenes. Es entonces cuando la investigación vuelve a resurgir. Se condena a Mario Van a cadena perpetua y a Lotti a 26 años de prisión por haber colaborado con la policía. Según contaron los propios agentes, parece ser que Pacciano convenció a sus dos amigos para cometer los asesinatos. Llegados a este punto, la policía tiene pruebas contundentes para volver a llevar a Pacciani a prisión definitivamente y cumplir la condena perpetua a la que se le había sentenciado. Pero días antes de llevarle a prisión, sucede algo inesperado. Las autoridades encuentran a Pacciani muerto en su habitación. Según la autopsia y debido a sus antecedentes, murió a causa de un ataque al corazón.
Desgraciadamente, este acontecimiento dejó muchas respuestas sin resolver. Jamás se supo a ciencia cierta si Pacciani fue el verdadero monstruo de Florencia, o si quizás este quedó en libertad. O quién sabe si además de sus dos compañeros, fueron más los que participaron en estos crímenes. O si fue alguno de los detenidos, que luego tenía algún cómplice fuera que mató mientras ellas estaban en la cárcel para quitarles culpa. Lo que sí se descubrió años después, en 2007, es la existencia de un nuevo sospechoso. Un farmacéutico llamado Francesco Calamandrei, que fue acusado de formar parte de un círculo satánico que encargaba al monstruo que asesinara para quedarse con las partes del cuerpo de los cadáveres para ser utilizados en los rituales satánicos. Pero una vez más, por falta de pruebas, Francesco quedó absuelto.
De hecho, hubo quienes no se quedaron satisfechos con la muerte de Pacciani y la condena de sus dos cómplices, y decidieron investigar más y buscar sospechosos. Y sorprendentemente sí que los encontraron, al igual que dieron con más teorías y conspiraciones alrededor del caso. Pero de esto os hablaremos en nuestro capítulo extra de Patreon, así que no esperéis más y haceros mecenas, y no os perdáis este capítulo extra. además de todos los capítulos exclusivos que ya tenemos en nuestra plataforma. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales bajo el nombre de @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos_trn en Instagram y TikTok. Y en nuestro canal de YouTube con el nombre de Terrores Nocturnos.
Terrores Nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.